Gestión 360.
Gestión 360.
Gestión 360.
Lo que no te cuentan las aulas.
Siendo la 1 y 3 empezamos Gestión 360. Buenas tardes a los oyentes, mi nombre es Manuel Barzola. Bueno, el miércoles pasado se llevó a cabo la jornada de marketing, Marketing de la Felicidad. ¿Qué es y cómo se aplica? En la presente edición de Gestión 360 estaremos acompañados del profesor Carlos Scaffi, quien fue uno de los ponentes de la jornada para profundizar algunos conceptos relacionados al marketing de la felicidad. Asimismo, estará con nosotros el profesor Jorge Martínez, quien nos explicará un poco el enfoque del marketing desde nuestra facultad y compartir con nosotros un marco general acerca del tema. La felicidad es algo que todos deseamos. La pregunta es cómo producirla y transmitirla. El marketing de la felicidad busca generar una asociación positiva entre sentirse bien y el consumo de productos y servicios de una empresa. Nos quiere crear la sensación que si queremos ser felices, lo único que tenemos que hacer es consumir nuestras marcas favoritas. A mi lado se encuentra el profesor Jorge Martínez, quien es profesor del Departamento de Gestión de la PUC. Ha sido director de la carrera de marketing en la Universidad de Lima, docente de Centrum Católica, director de programas de gestión a la medida en IPAE, director de programas de desarrollo empresarial en IPAE y director del Centro de Desarrollo Gerencial en la Universidad del Pacífico. Fue gerente general en Vidrio Haifa y coordinador administrativo en el área de marketing y ventas de Lima Caucho, S.A. Buenas tardes, profesor. Gracias por aceptar la invitación.
Hola, Manuel. Encantado de estar con ustedes y lo que tú quieras.
Empezamos con el primer eje temático. Desarrollo del marketing en la gestión PUC. Profesor, ¿cuál es el enfoque que tiene el área de marketing de gestión?
En realidad es un enfoque bastante común entre universidades, ¿no? Es un enfoque mixto que tiene una parte básica y una parte avanzada. Nuestra carrera es de gestión. Tenemos entonces pocos cursos que son cursos obligatorios de marketing. Los cursos obligatorios de marketing son Marketing 1 y Marketing 2. En Marketing 1 se ve un poco de marketing estratégico, o sea, investigación de mercado, comportamiento del consumidor, targeting, posicionamiento. También se ven temas de marketing operativo, las 4P famosas, y algo de marketing social y público, algo de marketing internacional. En Marketing 2 se profundizan los temas anteriores y se aborda el tema del plan de marketing, eso durante varias semanas. El plan de marketing, que es bastante del marketing estratégico, bastante de la planificación del marketing. Esos dos son los únicos cursos obligatorios para todas las menciones. Si ustedes están en la mención empresarial, adicionalmente hay un curso obligatorio, que es el curso de gestión comercial. Entonces, esos tres cursos, Marketing 1, Marketing 2 y Gestión Comercial, es un conjunto de cursos de temas básicos o fundamentales de marketing y gestión comercial. Y luego vienen otros temas que son abordados en cursos electivos. Está Seminario de Marketing, en donde se ve marketing de servicios. Está Tópicos Avanzados de Marketing, está Marketing Social y Público. No se dictan todos los semestres, algunos semestres se dictan y otros no, pero ahí se enseñan ya temas más profundos. Nosotros en Marketing 1 y Marketing 2 en realidad tenemos poquísimo tiempo para ver los temas de marketing. En estos otros temas se ven, si es marketing de servicios, ya no solo las 4P, sino las 7P's, se abordan temas también interesantes no solo para el marketing, sino para la gestión en general, como pensamiento divergente, como el tema de la innovación y las tecnologías. Se ve Consumer Insights, por ejemplo, se ve el modelo Canvas, que también se ve en otros cursos, Inbound Marketing, Big Data, Storytelling, en realidad bastantes temas, pero que se ven nuevamente solamente en los cursos selectivos.
Genial, profesor. ¿Y cómo se relaciona el marketing? Porque usted ha hablado del marketing, los cursos selectivos de marketing en la mención empresarial, pero también cabe mencionar que en la facultad existe las menciones social y pública. Uh-huh. ¿Cómo se relaciona el marketing con estas organizaciones?
Un poco diferente. Lo que pasa es que el marketing viene de la parte empresarial. Sin embargo, se sabe que las herramientas y la filosofía del marketing, las dos cosas, se pueden aplicar en el marketing público y en el marketing social. Aun cuando no haya un área de marketing o un departamento de marketing en un Ministerio de Educación, por ejemplo, o en un Ministerio de Trabajo, no nos tenemos que olvidar que las organizaciones se crean para atender a personas. Y el marketing es una herramienta para atender mejor a las personas. Nos podemos referir, por ejemplo, al marketing estratégico, que comprende el saber qué quieren o qué necesitan o qué desean esas personas a las que vamos a entender, perdón, a atender. Entonces, claro, una cosa es vender galletas y otra cosa es vender educación. ¿Cómo haces para vender educación? Primero, que no hay una transacción, yo te doy la galleta, tú me das plata. Aquí es, yo te doy educación y tú me das tu tiempo, tú me das tu consentimiento, tú me das las ganas de que tus hijos sean mejores a través de la educación. Son transacciones. En ambos casos, son transacciones un poco diferentes. Pero, por ejemplo, claro, para las grandes obras, quienes deciden son los políticos, y tal vez las grandes obras no deban todas consultarse con las personas a las que van a beneficiar, pero las obras medianas y pequeñas sí. Por ahí de repente hay una comunidad en la ceja de selva o en la selva a la que se le pone con mucho esfuerzo un servicio de agua potable y alcantarillado, y se inaugura y se gasta mucha plata, y a los, no sé, pues 2 años o 3 años no funciona más, y no funciona más porque para la gente no es prioritario. Entonces, de repente se debería hacer cierto tipo de consulta a la gente, también cierto tipo de educación con la gente, para saber cómo vamos a destinar o en qué vamos a destinar los recursos del Estado. Eso es marketing estratégico, realmente, ¿no? Ya el diseño del producto, el comunicarlo, se hace casi siempre también, aunque tampoco uno se refiere al marketing. Y en el caso del marketing social, también se puede aplicar el mismo principio. Lo que pasa es que en el marketing social estás en el medio de dos públicos. Un público es el público que te va a financiar, y otro público es el público al que vas a atender. Entonces tienes que mirar a los dos lados. Por un lado, tienes que ver qué ofertas de financiamiento hay. De repente es un financiamiento de tus socios. Tú estás en un club. ¿Qué quieren tus socios? De repente estás en una ONG y estás viendo países, estás viendo organizaciones. ¿Qué quieren esos países? ¿Qué quieren esas organizaciones? Esa es la primera mirada. Y la segunda mirada, 180 grados al revés, es ¿qué carencias hay? ¿Qué necesidades hay que nosotros como organización podamos satisfacer medianamente bien? Entonces, la cosa ahí es encontrar el match. Ahí tienes dos clientes, entre comillas. Y el principio del marketing estratégico es preguntarle a los dos clientes qué quieren, para ver si se establece el match contigo en el medio. Y de ahí ya diseñar tu producto. Nuevamente, aquí no habrá precio seguramente, pero tienes que tomar en cuenta si efectivamente esa señora o ese señor o esa familia rural van a permitir que su hijo de 10 años o de 12 años vaya a una escuela caminando, no sé, pues 10 kilómetros cada día, en vez de estarlos ayudando en la cosecha o en la siembra. No te van a dar plata por la educación, te van a dar tiempo por la educación. ¿Les van a permitir a su hijo? Y también está la parte de comunicación, por supuesto. Y en el marketing también, además de la parte estratégica, la operativa, está la parte relacional. Una vez que ya estamos atendiendo a la gente, ¿qué otra cosa le podemos dar? ¿Cómo la monitoreamos? No es solamente un tema de ofrecer valor y entregar valor. Hay que monitorear valor. Es decir, ¿la gente está contenta con lo que estamos dando o no? ¿La gente está satisfecha o no está satisfecha con lo que le damos? Y en todos los cursos vemos un poco de eso, ¿no? O sea, el proceso de compra, por ejemplo, el proceso de compra no termina con la compra. Termina con el averiguar cómo fue esa compra y cuál fue la experiencia de compra y la experiencia con el servicio del cliente. Y eso se tiene que hacer, de todas maneras, también en el sector público y también en el sector social. Porque de repente, ponemos el colegio, hemos invertido, no sé, 1 millón de soles en un colegio que es en realidad para 43 niños, que son poquísimos, y nunca le hacemos ni siquiera un monitoreo. O sea, no sabemos cómo va. O sea, ¿llegaron los profesores? ¿No llegaron los profesores? ¿Los chicos se fueron? ¿Los chicos siguen? ¿Están yendo chicos de otras comunidades, esos colegios o no? De repente los abandonamos un poco. Nuevamente, no hay un departamento de marketing, ni un área de marketing, ni una gerencia de marketing en el Ministerio de Educación. Pero esas funciones se realizan y se tienen que realizar de manera profesional. Y el marketing te da una serie de conceptos y herramientas que se pueden aplicar al sector público y también al sector social.
Genial, profesor. Y en ese sentido, ¿usted considera que el Estado peruano, bueno, las organizaciones del Estado peruano que brindan servicios a los ciudadanos, tiene tal vez un déficit en este plan estratégico de marketing, tal vez porque no hay un departamento en sí enfocado al cliente, al ciudadano, en ver qué necesidades tiene y luego de brindar ciertos servicios, qué es lo que más necesita el ciudadano? O sea, tener tal vez un control sobre eso.
Claro, lo que pasa es que muchas funciones se cubren, pero de manera tal vez poco coordinada. Es decir, nuevamente, si estamos hablando del Ministerio de Salud, por ejemplo, en el Ministerio de Salud se tiene que estar viendo cuál es la plaza, ¿no es cierto? O sea, a través de qué establecimientos vas a brindar salud. Hay establecimientos de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3. Eso equivale a la distribución en el marketing, pero lo ve de repente alguien que está un poco aislado. Hay que darle la visión del todo completo del marketing. No necesariamente, nuevamente, tiene que haber una gerencia de marketing, pero alguien tiene que estar pensando en las famosas P's y lo que sea del marketing estratégico y operacional.
Genial. Con esta respuesta y más preguntas, volvemos en el siguiente bloque de Gestión 360.
¿Estás en...? ¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Juanque.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Sonapop.
Contenido.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona Puc.
Ah, bueno.
Porque si es Zona Puc, entonces...
Volvemos aquí en Gestión 360. A mi lado se encuentra el profesor Jorge Martínez, profesor del Departamento de Gestión de la PUC. Profesor, ¿cuál es el sello distintivo de un gestor PUC en el área de marketing?
Bueno, en realidad tenemos que comenzar desde un poco antes, ¿no? Hay un sello distintivo PUC en todas las personas que terminan sus estudios en la PUC. Y tenemos, normalmente te digo que comenzar con eso. Nosotros tenemos 2 años de estudios generales en donde hay mucho contenido humanista, mucho contenido de ciencias sociales, y esa es la base para una diferencia. Nos permite conversar casi sobre cualquier cosa, en uh-huh. casi cualquier reunión, ¿no?
Claro.
Sea una reunión de jóvenes o una reunión de mayores, entendemos de lo que se está hablando. Eso, y además, desde estudios generales de letras, hay pluralidad, hay tolerancia, hay todas las tendencias y estamos acostumbrados a escuchar, a analizar y a criticar desde el principio. Entonces, eso creo que nos diferencia casi en cualquier carrera de otras universidades. En cuanto a marketing, tenemos que recordar también que nosotros estamos en gestión. En gestión, como mencioné antes, tenemos 2 cursos obligatorios de marketing. Uno más para los gestores empresariales y varios cursos selectivos. En otras universidades hay más cursos de marketing porque tienen carreras de marketing. El otro día estuve viendo un ranking, una investigación de mercado que decía de dónde llegan, de qué universidad llegan los mejores egresados para trabajar en áreas de marketing en las empresas. Esta era una investigación de Ipsos en la que se preguntaba a empresas grandes y medianas. Y nosotros estábamos, me acuerdo si en tercer o cuarto lugar. Es decir, nuestros alumnos no eran los mejores para el área de marketing. ¿Y qué era lo que pasaba? Que los que nos antecedían, todos tenían carrera de marketing. Entonces, como tú has mencionado en la presentación, yo he sido director de la carrera de marketing en otra universidad, y en esta otra universidad en la carrera de marketing habían 24 cursos obligatorios de marketing. Nosotros tenemos dos, pues. Entonces, como que no nos podemos comparar mucho, ¿no?
Claro.
Y hay universidades que dan efectivamente la carrera de marketing, otras que dan administración y marketing, y seguramente esos chicos que salen de la carrera de marketing tienen más conocimientos que nosotros en marketing. Sin embargo, ese sello del cual yo te conversé hace unos minutitos, el sello PUC, ese sello no lo tienen. Aunque tengan más cursos de marketing, nosotros estamos más imbuidos en temas sociales, en temas humanistas, que muchos de nuestros colegas de carreras similares de otras universidades.
Por supuesto, profesor. Pasando a otro ámbito, en la coordinación del área de marketing de la facultad, ¿cuáles son los proyectos realizados y a futuro de nuestra facultad?
Ah, bueno, es una buena pregunta. Los coordinadores de las áreas funcionales tenemos tareas. Así como nosotros les mandamos tareas a ustedes, nosotros también tenemos esas tareas, ¿no? El director, el jefe del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión, nos da algunas tareas por hacer. Y los coordinadores tenemos que hacer jornadas, tenemos que hacer miércoles de gestión. Y en el área de marketing, precisamente, nosotros tenemos que hacer dos miércoles de gestión de marketing al año. Ya hicimos el primero. Fue bien interesante. En el primero estuvo una profesora colombiana de la Universidad de Medellín y también un experto peruano que trabaja en el área del tema del miércoles de gestión. Y el tema de miércoles de la gestión fue el marketing etnográfico, que es un poco marketing etnográfico, pero a través de la red. Ese fue el primer miércoles de gestión. Aprendimos lo que era marketing etnográfico. A los tíos como yo nos dio un poco de miedo, porque estábamos chequeadazos todos, a qué página entrábamos, a qué página no entrábamos. Tiene que ver un poco con el inbound marketing también. O sea que es una herramienta que podemos aprovechar nosotros en marketing. Eso fue la primera jornada de gestión, y fue la primera jornada de marketing que se hizo a fines del mes pasado. La segunda jornada de marketing va a ser en agosto de este año y va a tratar sobre la calidad en los servicios. Y tenemos dos expositores. Tenemos a una persona joven que viene de Seguros Rimac, que nos va a hablar de la entrega del servicio de calidad en seguros. Y tenemos otro expositor, un poco mayor, que ha sido responsable de calidad en Scotiabank y que ahora tiene un negocio propio en el cual brinda servicios también. Él es dueño, su familia es dueña de un hotel. Y entonces vamos a poder comparar tres sectores y cómo se entrega calidad en el servicio en esos tres sectores. Como les digo, esto va a ser recién para agosto. Son dos eventos. El tercer evento es la jornada de marketing, que tú mencionaste también. Cada uno de los coordinadores tiene que hacer su jornada. La jornada de finanzas, el ciclo pasado, bueno, el año pasado estuvo extraordinaria. Yo estuve ahí en varias sesiones, estuvo muy buena. Y nos puso el profesor Bertolotto la barrera un poco alta. Entonces nosotros teníamos que hacer algo interesante. Uh-huh. No pudimos hacerla de un día completo como la hizo el profesor Bertolotto. La hicimos solamente de 9 de la mañana a 1 en la tarde. Y como sabrán muchos de nuestros alumnos, estuvieron tres personas conversando sobre un mismo tema, tres académicos. Estuvo la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Pacífico, que es Gina Pipoli, el nuevo director de la carrera de marketing de la Universidad de Lima, que es Alfredo Flores, y nuestro profesor Carlos Scafi, que va a estar con ustedes en unos minutos, hablando sobre marketing de la felicidad. Lo interesante es que no solamente hubo charlas, sino que hubo alumnos que se matricularon o se inscribieron para los talleres después de las charlas. Resulta interesante porque a estas charlas vinieron 20 alumnos de la Pacífico, 10 alumnos de la de Lima, y con más o menos 30 alumnos nuestros, a todos los chocolateamos e hicimos varios equipos o mesas de trabajo, y lo que tenían que hacer ellos era responder a las preguntas que les hicieron los expositores. Trabajaron un rato, media hora, a todos les faltó tiempo, porque querían además conocerse. Algunos se conocieron ya un poco ahí, intercambiaron correos electrónicos, su página de Facebook, en fin. Y ya después hicieron una presentación y finalmente llegó otro expositor, el cuarto expositor, que fue un expositor práctico, aplicado. que es en realidad el marketing de la felicidad. Tiene una empresa que es la empresa ícono del marketing de la felicidad, que es Coca-Cola. Vino el marketing manager de Coca-Cola en el Perú y nos habló, entre otras cosas, de todo lo que había aprendido con sus fracasos, porque dice que había fracasado bastante, pero que había tenido éxito en la mayoría de los proyectos en los que habían, los que había participado. Él fue el responsable, por ejemplo, de La Moradita, y nos dijo que aprendió un montón. Esa es una jornada de marketing que hicimos. Además de los miércoles de gestión en la jornada de marketing, tenemos que preparar 3 notas académicas. La primera nota académica es justamente sobre marketing de la felicidad, y la está haciendo el profesor Carlos Scafi con nuestra asistente de investigación, con Alejandra. Entre los dos van a sacar una nota académica. La segunda nota académica es del profesor Alonso Villanueva, y esta nota académica es sobre business to business en el sector farmacéutico. Él tiene mucha experiencia en ese sector, ha trabajado varios años en ese sector. Y la tercera nota académica es de la calidad de la entrega del servicio, que tiene que ver con nuestra con nuestro miércoles de gestión en marketing 2, que la voy a hacer yo, seguramente también acompañado por Alejandra. Eso en cuanto a los eventos, pero tenemos otras tareas también. Tenemos que hacer intercambios, y ya el primer intercambio lo hicimos con la profesora Paola Ortiz, quien vino a hacer una estadía de 3 semanas con nosotros. La profesora Ortiz vino de la Universidad de Medellín. El segundo intercambio es la visita, la devolución de la visita a la profesora Ortiz. Yo me estoy yendo el próximo sábado, no mañana, sino el siguiente, a la Universidad de Medellín, 3 semanas también. El tercer intercambio es de un profesor que viene de la Universidad Nacional del Centro, en Huancayo. Es el profesor Miguel Inamango, que ya está aquí, esta es su tercera semana y se queda hasta julio. Va a ser un paralelo entre la facultad nuestra y la facultad de ellos allá, que es Facultad de Administración, nuestra Facultad de Gestión y Alta Dirección. Y el cuarto intercambio va a ser una visita que vamos a hacer a la Universidad de Ayacucho, también en como devolución de la visita de la Universidad de Ayacucho que tuvimos el semestre pasado. Nuestro anfitrión va a ser la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, y el profesor Sixto Arotoma nos tiene ya un programa. Eso es en cuanto a intercambios. Y finalmente, o sea, nuevamente tenemos eventos, tenemos intercambios y tenemos además investigaciones, algunas cortas, otras largas, ¿no? Tenemos ya una persona que es Rosa Guimaray, que va a comenzar a hacer sus apuntes de clase para presentarnos en noviembre. Tenemos series de gestión, plan de marketing, que yo me he comprometido a hacer. Y todavía no he comenzado, estoy preocupado. Y tenemos 3 investigaciones cortas, de 3 profesores, con temas referidos a la universidad. Por ejemplo, cuáles son estas capacidades que tienen los profesores que enseñan gestión, que enseñan administración en otras universidades. Cuál es el grado de satisfacción con lo que le estamos dando a los alumnos de diversas facultades también. Y una reflexión sobre Shares, que nos brinda Ipsos Apoyo. En eso está metida también Alejandra, muy fuerte. Alejandra está graduando hoy día. Hoy día es la graduación. Hoy día no está trabajando porque se está poniendo más linda, porque ella es linda. Pero ha trabajado duro para todo, para los eventos, para los intercambios y también para las investigaciones. Bien larga la respuesta, ¿no?
Sí, profesor, en verdad ha sido una entrevista muy interesante. Muchas gracias por su tiempo y esperamos el equipo de Gestión 360 tenerlo aquí en otra oportunidad.
Muchas gracias, Manuel, estoy encantado, y cuando quieran me avisan y vengo.
No se desconecten, volvemos en el siguiente bloque con el profesor Scafi para hablarnos sobre marketing de la felicidad. Ya volvemos.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
¿Quieres saber quién escucha Zona Punk?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona Punk, esa radio que yo la he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona Punk.
Si Lucho Quequesana escucha Zona Punk, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
¡Wow! ¡Soy un metalero aquí de la Cato con todos mis amigos! ¡Wow! ¡Y nosotros escuchamos Zona Punk!
¡Unamos!
¡Mátelo! ¡Destrócelo!
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet. Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC, nos escuchan hasta en otras galaxias.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC! Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
¡Hola! ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC, nos escuchan hasta en otras galaxias.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Gram.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho ¡Sorabu! Escúchala antes que sea cool.
Déjate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
En Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mangas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Estoy escuchando Zona PUC.
Esta es la hora en Zona PUC.
Son la 1:32.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Podrán desaparecer los venados, pero Zona PUC no. Escucha la primera radio universitaria por internet.
Nuevas investigaciones, o sea, como que la física cuántica.
El mapa de la pobreza coincide con el mapa minero.
Un nuevo tipo de mono.
Claro, aquí estamos abiertos.
Hay un mercado verde, ¿no?
No te pierdas la nueva temporada de Hable Ecléctico.
Locutoras amateur con 3 años de experiencia.
Todos los martes de 1 a 2 por Zona PUC.
Oye, y ahora que los de la PTAI no nos van a dejar poner música, ¿qué onda? ¿Cantaremos?
Cantaremos, nos meteremos más floro.
¿Qué karaoke? ¿Y después de las elecciones de qué vamos a hablar?
No sé, hablaremos del TPP.
Que llamen y que canten.
Que canten, o nosotros cantamos también.
Una gata bajo la
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Nuevas investigaciones, o sea, como que la física cuántica.
El mapa de la pobreza coincide con el mapa minero.
Un nuevo tipo de mono.
Claro, aquí estamos abiertos.
Hay un mercado verde, ¿no? No te pierdas la nueva temporada de Hable Ecléctico.
Locutoras amateur con 3 años de experiencia.
Todos los martes de 1 a 2 por Zona PUC.
Oye, y ahora que los de la TAI no nos van a dejar poner música, ¿qué onda? ¿Cantaremos?
Cantaremos, nos meteremos más floro.
¿Qué karaoke? ¿Y después de las elecciones de qué vamos a hablar?
No sé, hablaremos del TPP.
Que llamen y que canten.
Que canten, o nosotros cantamos también.
Una gata bajo la lluvia. Exacto, somos famosas.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Grau.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sonabu!
Escúchala antes que sea cool.
Déjate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Is lost, but for now, breathing in, breathing out, to get my thoughts back off the ground, walking down now the street, passing by people meet. Anyhow, just for now, I'm realizing what I need, and then you come to my mind. Well, I guess it's kind of sign. Don't take long to realize.
Volvemos con Gestión 360 en la parte de infomerciales. Gestor, esta es una interesante oportunidad para ti. Del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Realiza tus pasantías en el CLAT. Si eres estudiante de Administración, Ciencias Políticas, Estudios Internacionales u otra carrera afín y te encuentras en los últimos semestres, te invitamos a postularte para realizar pasantías en el CLAT. Para participar, debes enviar los siguientes recaudos a pasantias@clat.org. Tienes hasta el 30 de abril del 2016. Primero, el primer paso para enviar a este correo es el resumen del curricular, constancia de estudios, copia simple del récord académico, plan de horario tentativo y 2 ensayos cortos.
El CLAT es un organismo internacional de carácter intergubernamental compuesto por 22 estados de Iberoamérica y África, dedicado a temas de reforma del Estado y modernización de la administración pública. Fechas importantes que debes tener en cuenta. Entrega de recaudos del 28 de marzo al 30 de abril del 2016. Evaluación de postulaciones y selección del 2 al 6 de mayo. Información de resultados del 9 al 13 de mayo. Inicio de la pasantía el 16 de mayo y el fin de la pasantía el 16 de agosto. Aquí a mi lado se encuentra mi compañera Maffer.
Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos empezando la segunda parte del programa y ya nos acompaña el profesor Carlos Scafi para hablarnos de lo que fue la jornada y el tema del marketing de la felicidad. Buenas tardes, profesor Scafi.
Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Ya, empezamos. Profesor, ¿qué es el marketing de la felicidad y qué es lo que lo diferencia? ¿Por qué lleva este nombre?
¿Qué es el marketing de la felicidad? Es muy buena pregunta, ¿no? Yo les contaría que el marketing de la felicidad es una de las tantas variables y consecuencias que se han derivado en razón del concepto del marketing. Marketing de la felicidad simplemente es apelar a jugar con los estados de ánimo de los clientes, logrando que estos puedan sentirse felices, consecuencia de lo que podría externalizar una organización, ya sea esta privada o pública.
¿Y cuáles son los principales recursos que deben aplicar las empresas a sus marcas para poder desarrollar con éxito el marketing de la felicidad?
Claro, miren, primero hay que priorizar la relación marca-cliente para obtener fidelidad a través de un estado de ánimo, en razón de la primera pregunta. Uh-huh. Ahora lo que me estás consultando, primero hay que entender que más allá de esforzarse en que los clientes se sientan, hay que lograr que la empresa exteriorice felicidad. La empresa tiene que exteriorizar felicidad, no solamente pensar en hacer feliz al cliente, porque la idea es que el cliente siente y perciba que la empresa es feliz, que es buena onda, hay feeling. Uh-huh. Y yo asumo eso, percibo eso y comienza a darse el binomio conocido como fidelización en función de la felicidad que podría percibir el potencial cliente.
O sea, no es como una RSE, por ejemplo, no. que yo como empresa le hago un bien al ciudadano y a la sociedad, sino yo haciendo lo que hago soy feliz para usted, que es el ciudadano, y usted también comprando lo que serían mis productos.
Claro, va más allá de la satisfacción, ¿no? Uh-huh. Va más allá de la satisfacción, el marketing de la felicidad.
Claro, entonces, si el marketing busca satisfacer las necesidades de las personas, el marketing de la felicidad va más allá, como usted menciona, de simplemente satisfacer esas necesidades. Entonces, ¿cuál es ese verdadero alcance? ¿La satisfacción al consumir ese producto? ¿La recordación de la marca?
Mira, va más allá de generar un estado de ánimo, que de manera que se cree una relación de fidelidad con el cliente, rentabilizar esto. Consecuencia que el consumidor, el alcance que tiene el consumidor, va a tratar de siempre buscar un estado de bienestar. Y a lo que apunta esto es que cuando tú recibes un servicio en particular o adquieres un producto en particular, normalmente estás satisfaciendo algún tipo de necesidad. Uh-huh. Pero reitero, o sea, la generación de felicidad va mucho más allá de esto, juega con tu estado de ánimo. No solamente se centra y se enfoca en que tú te quedes plenamente satisfecho.
Entonces, uno de los fines es llegar hacer que la marca pueda ser como que una love mark, ¿no? O sea, las empresas estarían optando por aplicar el marketing de la felicidad por un tema de rentabilidad, por un
tema de... Pero sin duda, pero nada más. O sea, las empresas, o sea, seamos a ver, ¿cuál es el fin supremo de la empresa? El fin supremo de la empresa es que genere rentabilidad para el negocio. Uh-huh. Los americanos te dicen el fin supremo de la empresa es que la empresa pueda generar lucro. Ay, nosotros los latinoamericanos nos horrorizamos cuando escuchamos uh-huh. lucro. Pero yo creo que va mucho más allá de esto. Simplemente el marketing de la felicidad existe porque tú puedes, a través de esta nueva derivación del concepto de marketing, poder retener a tus clientes apelando al factor de fidelidad.
Y tomando el otro tema de lo que se estuvo tratando en la jornada uh-huh. el miércoles pasado, la tropicalización del marketing es un término muy nuevo para nosotros. ¿De qué se trata la tropicalización del marketing?
¿De qué trata debemos la tropicalización entender? Del marketing? A ver, miren, primero partamos que el cliente de hoy, como lo decía una de los exponentes que estuvo el día, que fue esto el miércoles, lo decía la decana Gina Pipoli, decía, el cliente de hoy está informado, el cliente de hoy es inteligente, pero además es infiel. Uh-huh. Es infiel. Tomando como referencia esto, tomando como patrón esto, la tropicalización es necesaria por la siguiente razón, porque uno no puede pretender, y yo se los digo a mis alumnos constantemente, aterrizar conceptos que provienen de otras latitudes, de otras realidades que no son la nuestra, y creer que vayan a funcionar abriendo un maletín. O sea, abriendo un maletín, saco el programa, que es esta red de marketing de la felicidad, y lo suelto simplemente a ver qué pasa. Entonces, es necesario tropicalizar, es necesario entender cómo funciona acá, es necesario comprender qué es lo que les, qué es lo, cómo uno podría estimular a un consumidor peruano. Uh-huh. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué le da felicidad al consumidor peruano? Por eso es necesario la tropicalización de los conceptos. Y esto va más, esto va estrechamente vinculado con el tema académico. Yo no le puedo decir, imagínense que le habláramos con el señor Kotler y decirle al señor Kotler en qué parte de su capítulo se habla acerca de la yapa. No le podríamos decir al señor Kotler en qué parte de su capítulo habla, porque probablemente no entendería lo que es la yapa. Uh-huh. ¿A qué significa lo que es la yapa? O cómo decirle al señor Kotler que acá en el Perú particularmente las personas ponen su tarifa cuando abordan un servicio de movilización uh-huh. pública. Entonces, es necesario, te insisto, en la tropicalización. La tropicalización no es otra cosa más que la adaptación a la realidad local de un concepto en particular. Y en este caso, pues estamos hablando de marketing, es necesario comprender cómo piensa, qué razona, qué come, cómo ve las cosas, cuál es la óptica de este consumidor, que es el consumidor peruano.
Uh-huh. Y, de nuevo, entonces, las ventajas que ofrecería sería mayor rentabilidad. Quizás no generaría una desventaja hacer que se tropicalice la marca para, por ejemplo, aquí el tema de Perú, y luego voy a otro país y no encuentro lo que la misma marca me estaba ofreciendo, ahora lo encuentro tropicalizada para otro, de otra forma, para otro público. ¿De cierta manera no podría generar una desventaja?
La tropicalización generalmente, te lo digo por experiencia, yo trabajé 17 años en promoción comercial, la tropicalización nunca te genera desventajas, jamás uh-huh. te va a generar una desventaja, porque acuérdate que la tropicalización solamente está orientada a un mercado en particular, a un mercado local. El concepto que se quiere tropicalizar es un concepto plano, es un concepto transversal que se puede aplicar previa tropicalización en Canadá, y previa tropicalización se puede aplicar en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Chile, en México. Y cada uno con sus particularidades. Uh-huh. Por ejemplo, hay que hacer las diferencias. En Latinoamérica todos hablamos el mismo idioma, pero tenemos distintos lenguajes. ¿Cuál es la diferencia entre el consumidor, por ejemplo, chileno, el consumidor peruano, el consumidor mexicano? El consumidor mexicano y peruano es muy parecido porque son relacionales, versus que el chileno es transaccional. Entonces es importante entender estos factores.
Claro. Entonces, ¿cuáles serían esas principales características que debería considerar una marca que pretende tropicalizar un producto al mercado peruano?
A ver, primero conocer en profundidad la idiosincrasia, ¿no? Primero, ¿qué le da felicidad al peruano? ¿Qué uh-huh. es lo que le genera felicidad? Por ejemplo, en la yapa, ¿no? Uno puede reírse y puede decir, oye, la yapa me genera cierta felicidad, pero ¿cómo lo han entendido las marcas? Tú te compras una botella de Listerine, de una presentación tradicional ordinaria, y te resulta que te viene con una botella adicional. Uh-huh. Y eso, el consumidor, ¿cómo reacciona? Reacciona de manera feliz, dice, oye, esta promoción me hace sentir chévere y la compro. Uh-huh. Entonces comienzas a entender qué aspectos le generan felicidad y qué aspectos no le generan felicidad. Por ejemplo, en particular la yapa, ¿no? Porque claro, se podría decir mucho, y usted viene a esta pollería y esta pollería le dice, usted se va a sentir feliz comiendo pollo. Uh-huh. Pero ¿cómo logras hacerme sentir feliz? ¿Qué me da felicidad a mí? De repente, no sé, si por el pollo me regalas un platito de molleja, podría hacerme sentir feliz. Sí. Pero les vuelvo a decir, o sea, hay una serie de elementos propios de la idiosincrasia, de la cultura, de la sociedad, que asociados y vinculados a este concepto de marketing de la felicidad, uno puede aterrizarlos y lograr los efectos deseados.
Claro, qué interesante este tema. Estamos escuchando lo que nos menciona el profesor Scafi, es que las empresas tienen que buscar llegar a todos siendo diferente, pero no perdiendo la esencia, porque al final las consecuencias positivas son para ellos mismos. Entonces estuvimos hablando de lo que es el marketing, la tropicalización y el marketing de la felicidad. Así que le agradecemos al profesor Carlos Scafi por haber estado con nosotros, haber informado lo que fue, en pocas palabras, la jornada del miércoles pasado. Y nada, nos gustaría también tenerlo muy pronto aquí de nuevo.
Con mucho gusto, será un agrado y les agradezco, les reitero el agradecimiento por la invitación. Ha sido un agrado compartir con ustedes.
Muchas gracias. Nos vamos a un corte muy pequeñito y ya volvemos con la última parte del programa Gestión 360.
¿Estás en?
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
¡Quita mi sound!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para gente se refresca.
Chito. Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Juanque.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pug.
Contenido para.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona Pug.
Ah, güey.
Porque si es Zona Pug, entonces.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona Pug.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona Pug. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona Pug nos escuchan hasta en otras galaxias.
¿Pensabas que marketing solo era publicidad?
¿Pensabas que recursos humanos es solo para reclutar gente?
¿O que el sector social son solo voluntariados?
¿Y que un gestor público no es bien remunerado y tiene muchas limitaciones?
¿Qué? Están en nada. Deben escuchar Gestión 360, donde hablaremos lo que realmente sucede en el mundo de la gestión.
Todos los viernes a la 1 de la tarde por Zona Pug.
Another place, another town, my mind's lost, but for now, breathing in, breathing out, you got my thoughts back up and round, walking down another street, passing by people.
Y así es, volvemos con Gestión 360, son la 1 y 51 de la tarde. Entonces, esto fue todo lo que sucedió en la jornada de marketing del miércoles pasado. Pero, ¿qué pasa si no fuiste, te lo perdiste, pero quieres revivirlo? En la página de Facebook de la Facultad de Gestión y Alta Dirección vas a poder encontrar los videos, la información y algunas fotos de lo que fue. Para saber qué es lo que se trató en la jornada sobre marketing de la felicidad, qué es y cómo se aplica. Estuvieron presentes Gina Pipoli, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Pacífico, además Alfredo Flores, director de la carrera de marketing de la Universidad de Lima, así como Carlos Scafi, que estuvo acompañándonos, docente de marketing de la PUC, y Alfredo Quiñones, marketing manager de Coca-Cola, como estaba comentándonos el profesor Jorge Martínez, contando sus experiencias, sus errores y sus aciertos en la marca Coca-Cola y lo que fue la moradita de Inca-Cola. Así que ahí pueden chequear todo lo que fue el evento y también pueden estar enterándose de lo que va a ser los próximos eventos de marketing, los de la facultad en general.
Le agradecemos a ambos profesores, sabemos que andan con las agendas bien recargadas. Uh-huh. El profesor Jorge Martínez prácticamente nos ha dado una cátedra de cómo es el marketing acá en la PUC, cuál es la diferencia con otras universidades, como él mencionaba, porque ya que él había mencionado que, por ejemplo, en la Universidad de Lima ellos llevan 24 cursos de marketing, acá en nuestra facultad llevamos 2 más algunas especializaciones.
Pero seguimos resaltando
debido a nuestra base, a la base sólida que tenemos. Así que gestores, no se preocupen y sigan enterándose de lo que viene el próximo programa en Gestión 360. Ha sido un buen programa y los esperamos el otro viernes a la misma hora.
Gracias.
Gracias.
sure. Could be you, could be